Okay. Señor le bendiga. Gracias.
Muy buenos días. Un placer estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes. Mi nombre es Arnaldo Silva, como el pastor dijo. Soy paraguayo y quiero agradecerle al pastor por la oportunidad de darme aquí para predicar la palabra de Dios y presentar nuestro ministerio. Después, en la escuela dominical, les voy a dar más detalle del llamado de cómo Dios nos está guiando en este momento en nuestra vida para volver a Paraguay. Aquí ustedes pueden ver alguna información después, ¿verdad? Y en la escuela dominical ahí les voy a dar más detalle en cuanto a eso. Yo me acuerdo que cuando me estaba preparando para salir en algunos lugares para predicar y para llamar, ¿verdad? Y hacer, tratar de hacer alguna cita para ir y presentar nuestro ministerio, también tenía que prepararme para predicar predicaciones que tengan más énfasis en misiones y evangelismo. Entonces estuve viendo en unos capítulos, en Lucas, en el capítulo, si usted me acompaña por unos minutos en Lucas, en el capítulo 10. Aquí el Señor Jesucristo, Él está subiendo de Galilea a Jerusalén y está enseñando a sus discípulos y a sus seguidores de la importancia de servir, de la importancia de estar envuelto en el ministerio, de la importancia de estar trabajando para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Dios. La vida cristiana sin servir a Cristo como que no tiene sentido. Es que parece que estamos mal por estar si es que no estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Hay un gozo, una alegría reservada solamente para aquellos que sirven a Dios. Y servir a Dios es aquí venir y limpiar la iglesia, salir a entregar folleto, hacer visita, hacer evangelismo. Nosotros tenemos que estar envueltos en el ministerio, estar envueltos en la iglesia, estar envueltos en las misiones. Y a mí, hermano, me llamó mucho la atención los versículos 38 al 42, porque note, aquí Jesús está yendo de Galilea a Jerusalén. Estos versículos están como más o menos en el medio, están totalmente fuera de cronología de cómo Él está subiendo, porque sabemos que esto pasa en Betania, y Betania está cerca de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué el autor, el Espíritu Santo y Lucas, el doctor Lucas, saca esto que sucede cerca de Jerusalén y lo coloca aquí, en el medio prácticamente? Me parece que él quiere colocar énfasis en la enseñanza que hay en estos versículos, que nosotros vamos a ver en unos minutos más. El Señor Jesucristo era alguien que él rompía muchas veces con los paradigmas. Los religiosos de aquel entonces, los rabinos, ellos tenían un estilo de hacer las cosas. Jesús rompió mucho de ellos. Uno de estos estilos que ellos tenían era que las mujeres no se podían prácticamente escuchar a ellos. A ellos no les agradaba tener mujeres como sus oyentes, mucho menos como sus discípulos. Las mujeres no podían ser discípulos de los rabinos. No les era permitido en aquel entonces, hasta hoy en día. El Señor Jesucristo es totalmente diferente. Él acepta a todos. Cualquier persona que quiere escuchar a Jesús, que quiere tener una relación con el Señor Jesucristo, no importa su estatus social, no importa si es hombre o mujer, no importa quién sea, puede venir a Jesús y Jesús le va a hablar, Jesús le va a escuchar. Él tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y este texto aquí enfatiza la importancia de escuchar a Jesús. La importancia de escuchar a Jesús. Yo he conocido a muchos misioneros, yo mismo ya he estado en el ministerio pastoral por aproximadamente 9 años, y a veces nosotros estamos tan ocupados en las cosas del ministerio, haciendo esto y haciendo aquellos, ¿verdad? Haciendo, trabajando, sirviendo, haciendo todas estas cosas, y nos olvidamos de algo esencial, que es escuchar a Jesús. Y creo que es esa la razón por la cual Él coloca aquí, para que haya el balance, para que no pensemos nosotros, como muchos han caído en ese error, de colocar el servicio encima de escuchar a Jesús. Tenemos que escuchar a Jesús mientras le estamos sirviendo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en los versículos 38 al 40. Vamos a estar orando. Y hermano, yo les pido que usted ore por este su servidor, por mi familia, para que en el ministerio, cuando nos vayamos a Paraguay a comenzar iglesias, no nos enfaticemos tanto en el ministerio que nos olvidemos de escuchar a Jesús. Porque allí comenzará nuestra caída. Allí comenzará nuestra derrota. Cuando no escuchamos a Jesús, no importa qué estemos haciendo, no importa cuánto sustento estamos teniendo o no, lo importante es escuchar a Jesús. En el versículo 38 Jesús usa a dos mujeres, imagínate, dos mujeres para enseñarnos. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió a él y a sus discípulos en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, ¿a quién? A Jesús, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y queremos rogarte, Señor, por los misioneros en esta mañana, por el pastor Armstrong, por mi propia persona, por cada servidor tuyo aquí, por cada persona. Porque la regla es igual para todos, Señor. Ayúdanos a no descuidar nuestra relación con Jesús. Ayúdanos, Señor, a priorizar aún encima del servicio nuestra relación con Dios. Oh Dios, queremos escucharte todos los días de nuestra vida. Necesitamos escucharte todos los días de nuestra vida. Necesitamos oír tu voz, porque necesitamos decir tu palabra, no nuestra palabra. Oh Dios, esconde nuestra palabra bajo tu magnífica palabra, Señor. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que tú seas honrado y alabado. Úsanos, Señor, simplemente como siervos, para exaltarte, para glorificarte y para honrarte. Oh Señor, gracias que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos seres humanos, a pesar de que nos hemos equivocado aún en esta semana, tú quieres hablar con nosotros, tú nos quieres instruir, tú nos quieres enseñar, Señor, cómo vivir, cómo andar, cómo disfrutar de la vida cristiana. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos permitido que cosas, tumultos del mundo, tumulto de nuestro día a día, nos desenfoque de lo importante que es escucharte todos los días de nuestra vida. En estos momentos, Señor, a leer y estudiar con más detalle estos versículos, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu tome total control y que tú saques de nuestra mente y de este lugar cualquier impedimento para prestar atención a tu palabra. Oramos, Señor, pidiendo tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo me acuerdo, hermano, que un tiempo atrás fui a visitar a un hermano allí, que no estaba tanto viniendo a la iglesia, allá en Carolina del Sur. Este hermano tiene una tienda, ¿verdad? Entonces, pues yo me fui, la verdad, no estaba viniendo por algunos domingos, y yo simplemente quería ir a saludar, ¿verdad? Decir cómo estás y cosas así, nada más. En verdad, ni me iba a decirle por qué no está viniendo a la iglesia. Pero pues cuando uno ve al pastor, vos sabés cómo es la cosa. Si el paciente, si está escuchando música, y el pastor viene, uno cambia rápido, tan, 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 así es, así es. Entonces, ¿qué pasó? Este hermano me vio, cuando me vio, él salió entonces a recibirme, abrió la puerta y dijo: hola, pastor, ¿cómo estás? Y antes de que yo diga nada, antes que yo comience a decir nada, él me comienza a dar una lista de las razones por el cual él no estaba yendo en la iglesia a escuchar a Dios. Y me dice: pastor, es que usted sabe, los niños, acabé de tener un niño y está complicado, es que no se calle, que es muy tumultuoso. Y no solamente ese, tenemos ahora esta casa que hemos de comprar y que acabaron de comprar y tienen muchas cosas que hacer. Después del trabajo, usted sabe, tenemos que trabajar lunes, martes, miércoles, hasta sábado trabajamos, pastor. Está bien difícil las cosas. Y últimamente mi salud como que no está yendo bien. Yo no dije nada y después dijo. Y además de eso, el flea market. Pues el flea market está abierto los domingos a la mañana. ¿Aquí hay flea market? Ok. ¿Dónde es flea market? Ahora, ¿cuál era el problema de la lista que me dio este hermano? De lo que era importante para él. Los niños, la casa, el trabajo, la salud, el flea market. El problema es que él estaba, el problema de esta lista es que en esta lista no estaba ¿quién? No estaba Dios. Al contrario, él estaba usando esta lista para como excusa para no escuchar a Dios. Es que tengo tantas cosas para hacer. Y personas así que no están teniendo contacto con Dios, después toman decisiones. A veces son decisiones equivocadas y no van a pensar dos veces en decir, Dios, ¿por qué no me ayudas? O muchas veces van a apuntar la mano a alguien. Es que es su culpa. La mujer que tú me diste es la culpa. Y somos nosotros muchas veces que no estamos escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando nosotros vemos a nuestro hijo tomar malas decisiones y equivocarse. Y nosotros pensamos, si solamente hubiera prestado atención a lo que yo le estaba diciendo. O uno dice, si me hubiera llamado por teléfono y me preguntara, yo le hubiera dicho lo que tenía que hacer. Qué lástima que está allí. Dios seguramente piensa así de nosotros. Porque nosotros como creyentes hoy también fácilmente permitimos que las presiones de la vida, esto, aquello, el trabajo, la familia, todo, que las presiones de la vida tapen nuestros oídos de escuchar a Jesús. A veces podemos permitir que las presiones del ministerio como misionero tapen nuestros oídos de escuchar al Dios del ministerio. Eso es un peligro tremendo en el campo misionero y en el ministerio pastoral. Cualquier pastor que ha caído te puede decir que la caída comenzó cuando dejó de escuchar a Jesús. Ahí comienza la caída. Cualquier creyente te puede decir la misma cosa. Más, un creyente que no está bien, que está mal espiritualmente, es porque no está escuchando a quién. Al Señor. Está escuchando cualquier otra cosa, está escuchando música, está escuchando la radio, está escuchando el televisor, está escuchando la novela, está escuchando un montón de otras cosas más, pero no a Jesús. Cuando dejamos de escuchar a Jesús, entonces comienza la caída. Qué peligro, hermano, muchas veces nosotros estamos en tener que tomar decisión sin la dirección divina de Dios. Qué peligro estar allí, qué peligro estar allí. Me acuerdo una vez estaba hablando de eso y después un hermano me acercó y me dijo, pastor, me preguntó, me dijo, sinceramente, él me dijo, ¿por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué Dios no me habla a mí? Y yo le dije, hermano, es que tú tienes en tu mente la respuesta, la pregunta incorrecta. La pregunta es, ¿por qué tú no estás escuchando a Dios? Porque Dios ya habló y Él sigue hablando. ¿Por qué yo no estoy escuchando a Dios? ¿Qué está en mi mente que no me está permitiendo escuchar a Dios? En esta mañana, en este versículo, vamos a entender que tú no puedes permitir que las presiones de la vida, que las cosas que son muchas cosas, interfieran en tu vida espiritual. Porque vas a necesitar tener una vida espiritual fuerte y estable cuando vienen las tribulaciones y las presiones de la vida. En la vida regular, en la vida ministerial, en cualquier tipo de vida, en cualquier problema, cualquier color que sea, necesitarás estar fuerte espiritualmente. Y el Señor Jesús, Dios, Él es el único proveedor de una vida estable y fuerte. Y Él quiere darnos, Él quiere hablar, Él quiere comunicarnos. En el Antiguo Testamento dice así, en Isaías 55, 1 al 3, escuche, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente, dice aquí Isaías, y comed del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3, claro, es Dios diciendo: inclinad vuestros oídos y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Señor Jesucristo dijo: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo le voy a hacer descansar. Es que nosotros a veces andamos así. Vivimos, nos despertamos, nos vamos al trabajo, venimos de allá, tenemos la cena y nos dormimos y nos volvemos a despertar y comenzamos de nuevo sin escuchar a Jesús. ¡Qué peligro! Y podéis disfrazarlo, podéis entregar folletos. Y después puede venir a limpiar la iglesia. Y después puede hacer esto y aquello. Si no está escuchando a Jesús, es un problema. En este versículo, en esta mañana, en estos del versículo 38 al 42, nosotros vamos a aprender dos lecciones importantes que el Señor Jesús, al llegar, enseñó no solo a estas dos mujeres, a los discípulos que estaban con Él, a quienes le habían pedido y enseñado la importancia de servir. Mandó a los 72 anteriormente, y poco antes de aquí, la parábola, si ustedes notan, anteriormente a esto, ¿verdad?, van a leer la parábola del buen samaritano. Servir, servir, servir. Pero no te olvides de la importancia de oír. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. En primer lugar, no permitas que las presiones de la vida, ¿verdad?, no permitas que las presiones de la vida interfieran en tu vida espiritual. Entonces, las presiones no son excusas para que tú no escuches a Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a aprender con María, con Marta. Las presiones ministeriales, familiares, de salud, lo que sea, no son excusa para no escuchar al Señor Jesucristo. Misioneros, y yo mismo muchas veces, esa es una excusa. A veces, hermano, de verdad, uno está en la iglesia temprano a la mañana y qué sé yo, hizo esto y aquello. Después a la tardecita se fue a visitar y ya son las 11, las 12 de la noche y uno llega cansado a la casa de la visita y se duerme. Si yo como pastor sigo así todos los días, eso es el principio de mi caída. Si no tengo relación con Jesucristo. Si como misionero soy así, va a ser el principio de mi caída, porque no tengo relación con el Señor Jesucristo. Marta, querido hermano, aquí en el versículo 38 nosotros vemos que ella era la anfitriona. Algunos indican que ella probablemente era viuda, ella probablemente era la hermana mayor de María, porque note quién es el que da la bienvenida al Señor Jesucristo. Dice así el versículo 38: aconteció que, yendo de camino Jesús y sus discípulos, entró él a una aldea, ¿y quién le recibió? Una mujer llamada Marta. Una mujer llamada Marta le recibió ¿a quién? A Jesucristo, a Dios, hombre. Marta era probablemente la encargada, por eso ella sale, ella le da esa palabra que ahí nosotros le recibió, puede ser traducido también como le dio la bienvenida, le introdujo a la casa, le mostró todo, ¿verdad? Le mostró que ella era prácticamente su casa. Ella era probablemente la encargada, ¿verdad? Era la dueña probablemente de la casa. Pero ¿qué es lo que sucede después? ¿Qué sucede muchas veces con nosotros? Los quehaceres nos pueden molestar o obstaculizar de escuchar a Jesús. Entonces lo que nosotros vemos aquí en el versículo 40, note el versículo 40 dice, versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Esa palabra preocupar significa, o tiene la idea de que ella tenía su atención direccionada de un lado para el otro, de un lado para el otro, como que ella estaba atareada. Y estaba atareada. ¿Y atareada por qué? Porque tenía muchas cosas que hacer. Ahora, las mujeres le pueden entender a Marta. ¿Quién estaba allí? Jesús estaba allí. Y ella quería que el baño esté bien limpio, que la sala esté bien limpio, quería que la comida esté súper bien, quería que todos los platos estén así, y que el cuchillo a la derecha, y el tenedor, y la cosa allá, y el vaso, saca el mejor, todo limpio. Saca el polvo, ¿verdad? Marta estaba así, corriendo. ¿Pero quién estaba en la casa de Marta? Jesús estaba en la casa de Marta. Ahora la pregunta es, ¿qué es más importante que Jesús? ¿La comida que iban a comer era más importante que Jesús? ¡Claro que no! Porque nosotros sabemos que lo que alimenta el alma es más importante que lo que alimenta el cuerpo. Ahora, ella estaba haciendo todas estas cosas para servir a Jesús. Permíteme preguntarle, ¿servir a Jesús es más importante que escuchar a Jesús? Lo que nosotros hacemos con Jesús es más importante de lo que nosotros hacemos por Jesús. Yo conozco personas que han hecho cosas por Jesús y van a ir al infierno porque no tienen a Jesús. Lo que nosotros hacemos con Jesús es más importante de lo que nosotros hacemos por Jesús. Ahora, el problema de estar atareado, el problema de estar con tantas quehaceres y no estar escuchando a Jesús, es que uno se comienza a molestar por cualquier cosa. Súper insensible, o mejor dicho, súper sensible se torna. No estoy escuchando al Señor Jesucristo. Entonces, si usted ve en ese mismo versículo, Marta atareada con tantas cosas que hacer, se va y le reclama al Señor Jesucristo y le dice, Señor, le dice, fíjense el versículo 40, Señor, y Señor significa tú eres el jefe, Señor, ¿no te has cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esa palabrita allí que está, no, indica que ella, que, mejor dicho, espera una respuesta positiva. En otras palabras, cuando Marta le dijo a Jesús, Jesús, no te da cuidado, de ahí en el versículo 40, de cuando le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, ella estaba pensando que ella tenía toda la razón. Ella estaba ya enojada, ya estaba molestada. Su mente le estaba diciendo a Marta que ella estaba haciendo lo que es correcto y que su hermana estaba haciendo lo que es incorrecto. Sus sentimientos y sus emociones le estaban convenciendo a ella de que ella estaba en lo correcto y que su hermana estaba en lo incorrecto. Y ella estaba esperando, cuando le preguntó a Jesús, que Jesús le diga, oh sí, Marta, wow, tú tienes toda la razón del mundo, claro que sí, Marta, a ver, María, vente, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estaba escuchándome? No, aquí, a servirme y a cocinar. Era lo que Marta estaba esperando. Y note, hermanos, yo le hago, a mí, nosotros tenemos que parar para pensar. Porque es como que Marta le estaba preguntando a Jesús, Jesús, ¿acaso no te das cuenta de lo que está sucediendo? Eso es lo que le está preguntando Marta al Señor Jesucristo. Ella estaba enojada, ella casi que no estaba controlando sus emociones. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios, que hay algo que Dios no se puede dar cuenta? ¿Se da usted cuenta del problema que puede ser temperamental? ¿Se da usted cuenta del problema que puede ser permitir que mis emociones, mi enojo, mi ira, mi irritación determine mi manera de pensar, determine mi manera de actuar, determine mi manera de hablar? ¿Se da cuenta usted del peligro? ¿Se da usted cuenta de la mala interpretación que un misionero, que cualquiera puede hacer cuando deja de escuchar a Dios y permite que sus locuras, sus emociones, sus sentimientos, su rabia, le dicte lo que pensar? Y mire el peligro, hermano, porque aquí Marta no solamente le cuestiona el conocimiento de Jesús, le acusa a Jesús. Mire lo que dice después en el versículo 40. A eso le está acusando a Jesús. Pero en el versículo 40 a continuación, Marta llega a la ridiculez y ella le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Dice, Dile pues, ¿que qué? Que me ayude. Marta le está diciendo a Jesús lo que tiene que hacer. Yo me pregunto, ¿quién dice lo que tiene que hacer? ¿Yo le digo a Dios lo que tiene que hacer? ¿O Dios me dice a mí lo que yo tengo que hacer? Dios me dice a mí lo que yo... No, pero es que no va con mi estilo de pensar. ¿Qué importa tu estilo de pensar? No, es que eso no va con mi cultura. Pues te habrá tu cultura y te habrá...
Yo soy fan, yo puedo decir eso. Usted me recibo cada vez más.
Mira, hermano, ¿dónde puede caer un ser humano con tantas cosas que hacer, sin tiempo para Jesús? Y ya comienza a entrar las emociones y la ira y el enojo, ¿verdad? Y el rencor. Cuestiona uno a Dios y después comienza a acusar a Dios. Y tú no sabes. Yo sé, ¿por qué me mandaste esto a mí? Yo sé, ¿por qué me trajiste aquí a mí? Yo sé lo que es correcto, tú no sabes. Y uno puede llegar al gran error y decirle a Dios: Dios, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que tú quieres, porque yo tengo la razón. Yo te voy a decir a ti lo que hay que hacer. Ah, pobrecito. Allí todos, no solamente un misionero, todos comienzan a caer. Todos comienzan a caer. Y comienzan a tener problemas. Con Dios ya lo tuvieron antes, pero ahora ya se enoja con un hermano en la iglesia. Ah, no, que el hermano me miró así.
Y que el hermano me miró así. El hermano no me miró.
Es increíble, ¿por qué se enoja? Aunque me miró, que si le miró, ¿por qué le miró? Y si no le miró, ¿por qué no le miró? Si le habló, ¿por qué le habló? Y si no le habló, ¿por qué no le habló? Come on, man. Así somos cuando no estamos escuchando a quién, cuando no estamos escuchando a Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que me impresiona de esta historia? Que Jesús, aunque Él es maltratado, aunque Él es acusado, Él con ternura, con amor, con cariño, trata a este individuo, a esta mujer, a esta persona. ¿Sabes qué? No importa vos dónde estás. No importa si qué estás haciendo hoy. Si vos te vas a Jesús, Él te va a recibir con las manos abiertas. Pero si no te vas a Jesús y persistís en tu manera de hacer las cosas, vas a estar mal. Note cómo Jesús le dice a Marta, y ahora si usted puede leer conmigo en el versículo 41, le dice, Marta, Marta. Esos dos vocativos indican la ternura de nuestro Señor Jesucristo al hablar con ella. Indica el respeto, indica no odio, perdón, entendimiento. Marta, Marta. Es como decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás permitiendo que tu enojo, estás permitiendo que tú que las cosas no se hizo como vos querían? ¿Estás permitiendo que eso dicte tu manera de hacer las cosas, Marta? Y después no solamente el Señor Jesucristo. Y lo que yo pienso aquí es que cuando Jesús viene a Marta y le dice, yo me imagino a Jesús estando de repente sentado, ¿verdad? Y viendo a Marta yendo de aquí para allá, y viene Marta y le reclaman. Solo me imagino a Jesús levantándose y mirando así con amor, le dice, Marta, Marta. En el momento me pongo en el lugar de Marta, y Marta diciendo, pero yo no soy el problema es quién, es María. Yo estoy cocinando, yo estoy limpiando, yo estoy barriendo, yo estoy haciendo un montón de cosas, yo estoy sirviéndote, María no está haciendo nada, yo no soy el problema, María es el problema. ¡Ay, hermano! ¿Cuántos de esos hay en la iglesia? Yo espero que aquí no haya. Yo no soy el problema, fulano es el problema. Yo no soy el problema, fulano es el problema. No hable conmigo, pastores, porque si no me voy a ir a la iglesia, porque yo no soy el problema, fulano es el problema. Pero Jesús igual le dice, Marta, Marta. Y le dice después, afanada. Varias veces se usa este texto aún en este mismo capítulo, en este mismo libro. Si usted me acompaña, yo tengo tiempo para predicar una hora y quiero que ya pase media hora solamente en un punto, pero no importa. Entonces, campaña rápidamente ahí, vamos a ver algunos usos, algunas veces que se usa esta palabra. En el capítulo 12, de ahí de Lucas, ¿verdad? Esta palabra afanado significa ansioso, ansiedad, ¿verdad? Querer cosas y no suceden. Es una palabra que expresa una actitud mundana delante de las cosas cuando no suceden como yo quiero. Y uno se enfoca en lo que es incorrecto. Por eso el Señor varias veces en este capítulo, mire lo que dice, capítulo 12 en el versículo 11. Capítulo 12 en el versículo 11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, aquí está la palabra, no os qué, no os preocupéis, no se preocupen. Versículo 22, dijo luego a sus discípulos, el mismo capítulo, capítulo 12 de Lucas, versículo 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os qué, no os preocupéis, no os afanéis. Versículo 25 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por qué? Por afanarse, añadirse a su estatura un codo. Después, el versículo 26 es el último aquí en este capítulo. Dice así: porque, dice, pues, si no podéis ni aún lo que es menos. Dice, ¿por qué se preocupan tanto? ¿Ni qué tanto? La vida continúa. Vos podés preocuparte, te está volviendo viejo. Y está enojado, está así. Y la cosa es que tenés más arruga. Y tus arrugas ya se están volviendo así, y después tienes que poner crema y qué sé yo, abón y todo lo demás para tratar de sacar. Si no te enojabas, ni iba a comprar abón. Es que Dios sabe, Dios me creó a mí, te creó a vos, Él sabe cómo hay que vivir la vida. Eso es lo que sucede. Ahora mire después la palabra que usa Jesús, el autor, Dios, para describir a Marta. Dice, afanada, ¿y qué? Dice que aquí en California se siente, ¿cómo se dice? Terremoto. Yo tengo un terror al terremoto. Nunca estuve en un terremoto. No me quiero ir a Chile ni loco de misionero. Bueno, a no ser que Dios me llama. Porque hay terremoto. Dios le dice, estás como un terremoto. Allí, mire, Dios le dice, turbada estás. Ella estaba roja, ella estaba rabiosa, ella estaba enojada, sus emociones y sus sentimientos estaban hirviendo, y eso estaba determinando lo que ella hacía, decía y pensaba, y todo lo estaba haciendo mal, porque es nuestra naturaleza pecaminosa, podrida en el pecado, aún después de recibir a Jesús, que está contaminado aún. Y no puedo permitir que mis emociones y mis sentimientos determinen lo que yo pienso, considero y así por delante. Tiene que ser el Señor Jesucristo. Y después le dice, afanada y turbada estás, ¿con qué? Con muchos. Y fíjese lo que le dice. No le dice con muchas quehaceres. Le dice, ¿con qué? Estás con muchas cosas. Es que Jesús es así. Jesús nos entiende. Vos estás con muchas cosas. ¿Quién sabe? Ella estaba en depresión, si se le murió su esposo. ¿Quién sabe? Le estaba yendo mal en la economía y ella era la que tenía que cuidar de la casa. ¿Quién sabe cuántas cosas más estaba sucediendo en la vida? Y eso, hermano, estaba haciendo una indicación de que había un problema más profundo. Era problema en el corazón. Jesús le dice que conoce y lee la mente y lee el corazón y lee los sentimientos y le dice, esto es solamente una indicación que hay algo más. Le dice ahí el versículo 42, estás con muchas cosas, Marta, estás con muchas cosas. Es como decir, Marta, no tomes decisiones así, no juzgues así. Estás con muchas cosas, te vas a equivocar. No estás teniendo una mente sobria, calmada, tranquila. Para pensar, no tomes decisiones así, te vas a equivocar. Hermano, nosotros pues cuando nos pregunta, a ver, ¿quién tú eres? A ver, vamos a elegir, ¿eres tú Marta o María? No levante la mano, pero si yo digo,
yo hasta mi pie. Y los que piensan que son como Marta, que levanten la mano izquierda, yo ni lo levanto, al contrario, ponga así para atrás. En teoría, todos nosotros nos identificamos con María, pero en la práctica muchas veces somos como Marta. Permítame decirle, hermanos y amigos, por unos momentos, por yo me he equivocado muchas veces en mi vida. Tomé decisiones incorrectas. Tuve que aprender a veces por la mala. Yo me acuerdo, estaba aprendiendo a manejar una vez auto, y el que me estaba enseñando me estaba diciendo: Arnaldo, ¿vas a aprender con los errores de los otros o con tus propios errores? Porque él me iba a enseñar con sus errores qué no hacer. Uno tenés que aprender con tus propios errores porque duele. No tenés que sufrir para aprender. Otros ya sufrieron. Otros ya se equivocaron. Acepta sus enseñanzas. No permita que tus emociones y tus sentimientos y tu ansiedad y tu preocupación y tu depresión o lo que sea determine tu mente. Entonces, ¿qué? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. En segundo lugar, lo mejor antes de servir a Jesús. Y eso lo digo porque como misionero yo, lo mejor antes de servir a Jesús, o antes de preocuparse, o antes de permitir que mis sentimientos y emociones me dicten cómo vivir, lo mejor antes de eso es escuchar a quién, escuchar a Jesús. Marta estaba permitiendo que las presiones de la vida interfieran con su relación con Jesús. No permitan que las presiones de tu vida interfieran con tu relación con el Señor Jesucristo. Jesús estaba allí y ella no le estaba prestando atención. Pero Jesús, Él siempre estuvo allí. Él siempre está allí. Solo que nosotros a veces no le prestamos atención. Solo que nosotros a veces no le estamos escuchando. Y nosotros nos enfocamos en otras cosas que hasta parece es para Jesús. Pero no importa, no es que no es importante, porque después de aquí, Él va a enseñar otra vez a servir. Está poniendo la cosa en orden, ¿verdad? En orden, hay que escuchar a Jesús. Pero lo que tenés que entender, y eso vemos con María, si querés servir a Jesús, tú tienes que someterte a Jesús. Tú tienes que permitir que Él te diga qué hacer, que Él te diga cómo hacer las cosas, que Él te diga cómo decir, que Él te diga cómo pensar. Si Jesús, Dios me dice, andate en Paraguay, nos vamos a Paraguay. Y yo soy loco, lo que tuvieron en mi iglesia, saben que a veces soy medio loco. No siempre muy loco, pero viste. Me dicen a veces Hammer, porque todo terreno. Si me tengo que de repente ir en Paraguay sin sustento y la cosa me presiona, yo me voy sin sustento. I'm sorry. Mi esposa, cuando se casó conmigo, yo le dije: dinero y lujo no te prometo, pero aventura sí. Ojalá que Dios provea, porque si provea está bueno. Pero mire, Marta, y ahora sí usted me tiene que acompañar en el versículo 39. Esta Marta tenía una hermana que se llamaba ¿qué? María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, sentándose a los pies de Jesús indica una actitud de discípulo, de discipulado, una persona que se somete a escuchar la enseñanza de otra persona. Ahora, ¿por qué yo digo eso, hermano? Porque es interesante que también la misma frase se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas, usted no la va a buscar, hermano, me escuche, me puede anotar si quiere, es Hechos capítulo 22, en el versículo 3, se dice en cuanto a Pablo: yo de cierto soy judío, dice Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y después dice él, instruido a los pies de Gamaliel. En otras palabras, él está diciendo: Gamaliel fue mi profesor. Gamaliel me enseñó a mí lo que yo sé. Él me instruyó a mí. Él me mostró la manera de hacer las cosas. No solamente aquí, en Lucas también se usa. Ahora usted sí me va a acompañar en el capítulo 8, en el versículo 35. En el capítulo 8, en el versículo 35. 5, hermano, aquí es drástico porque es una persona endemoniada. Miren, capítulo 8 de Lucas, versículo 35, dice así: y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido lo que, ¿los qué? Los demonios. ¿Cómo? Sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo cambia una persona cuando está a los pies de Jesús? Después dice el versículo: vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron la gente miedo. En otras palabras, la gente dijo: wow, qué diferencia hace en la vida de cualquier individuo. Si lo hizo en la vida de un endemoniado, ¿cuánto más lo va a hacer en la vida de un hijo de Dios? Cuando están los pies de Jesús, están los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hay una música que me encanta que dice: todo rendido a tus pies. Dice: todo rendido a sus pies, porque solo Él digno es de recibir la gloria y el triunfo sobre los pueblos del mundo. Sus proezas alabar y llamarle Adonai, poderoso Dios que gobiernas en la tierra, Dios de la selva tropical, de las islas en el mar, de las proezas africanas, de los pueblos sin mañana, de los kurdos y beduinos, aún de los que esperan en Alá, de los rusos y de los chinos, de los del círculo polar, salvador de los hindúes, musulmanes y latinos. Sobre el mundo despliega tu poder, todo rendido a sus pies. Todo rendido a sus pies. Y vamos a terminar viendo, hermano, qué es lo más importante antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo más importante? Es escuchar a Jesús. Si querés servir a Jesús, tenés que escuchar a Jesús. Es como si fuera que entras en un trabajo nuevo, ¿verdad? Y vamos a suponer que te aceptaron en un trabajo nuevo. Aplicaste, te aceptaron, te va en la entrevista, ¿verdad? Y vos le decías al jefe: mira, yo voy a trabajar aquí, pero no te voy a escuchar, ¿ok? No quiero que me des ni una instrucción, no quiero que me digas nada. Aquí yo voy a hacer las cosas como yo quiero. ¿Sabes qué? Patita, ¿pa' qué te quiero? Afuera. Si me está así. Antes de servir a Jesús, hay que escuchar a Jesús. Acordate siempre de eso. Serví a Jesús, sí, serví a Jesús, serví. No te olvides. Si no escuchas a Jesús, allí comienza tu caída. Allí va a comenzar tu caída. En el versículo 42, mira lo que dice Jesús ahí en el versículo 42. Después de hablar con Marta, le dice: hermano, no es hombre el que está diciendo, ¿verdad? No es cualquier persona el que está diciendo. ¿Quién está hablando aquí ahora en el versículo 42? Está en rojo indicando que quién es. ¿Es palabra de quién? De Jesús. Es Dios el que está diciendo, no es Lucas. Bueno, Lucas, el Espíritu Santo habló a través de Lucas, pero aquí es Jesús. Jesús dice, pero solo ¿qué? ¿Cuánto? Una cosa es necesaria, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no veinte. No te va a decir dame tu lista, no. ¿Hay cuánto? Una cosa que es ¿qué? Necesaria. No es simplemente una obligación, no es simplemente un imperativo, es más, es necesario, es vital. Una cosa es vital, es necesario. Y como si fuera, hermano, que eso no es suficiente. Porque eso ya debería de ser suficiente para nosotros, para entender que lo que va a estar mostrando aquí es importante. Pero él agrega una frase más para dar énfasis y dice así: pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido ¿qué? La buena parte, la correcta, lo que se debe de hacer. Esa es la idea de la buena parte, es en donde hay placer, en donde hay contentamiento, en donde hay cosas buenas. El Señor Jesucristo, Dios, dijo: una cosa vital para la vida, necesario, es en donde hay buenas cosas. Es la buena parte. Y yo me tengo que preguntar, porque después dice, y no solamente eso, dice, la cual, si uno escoge eso, no se le será quitada. No se le será quitada. Y termina ahí el versículo. Yo estoy esperando que Jesús diga, es esto. Pero no dice allí porque ya lo había dicho. Mira ahora el versículo 39. ¿Qué es esa una cosa que es necesario? Esa una cosa que es la buena parte. Versículo 39 dice, la cual sentándose a los pies en la parte final, ¿qué hacía? Oía su palabra. Una cosa es necesaria, Marta. Una cosa. Tu hermana escogió la buena parte. Y por eso yo la voy a proteger. ¿Qué ella estaba haciendo? Ella estaba escuchando su palabra. Por eso, hermano, que aún Moisés, no escuchando eso, cuando iba a decir que iba a poner los reyes y todo, hermano, ¿verdad? Era Dios que estaba dando las instrucciones. Tenían que leer la palabra. Si no, iban a hacer mal. Por eso después Josué dijo muy bien, no se aparte de tu boca este libro. Dios le dice a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces recién harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso es que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y por eso hay tantos otros versículos. Porque hay una cosa necesaria, una cosa importante, una cosa que es la buena parte, que es escuchar a Jesús. Lo triste es que algunos de ustedes no están escuchando a Jesús. ¿Qué están escuchando? ¿Música? ¿Están escuchando consejos de Dr. Oz? ¿Dr. Phil? Sí, así. ¿A quién estás escuchando? Peor, la novela María de Nadie. Yo no sé ni qué novela es, estoy inventando. ¿Qué? ¿Quién te está enseñando? Mira, una cosa es necesaria. Pues su palabra. Y si no lo estás haciendo, es un peligro. Después que ese hermano que fui a visitarle me dio su lista por no escuchar a Jesús, yo le dije, hay una cosa allí que falta. Pienso, amigo, ir a la iglesia. Sí, no ir a la iglesia, es antes de eso. No sé. ¿Sabe que Jesús estaba allí y le diría? Oír mi palabra. Si una persona que oye la palabra de Jesús va a venir a la iglesia, va a venir a la escuela dominical, va a salir a hacer evangelismo, va a hacer visita, va a llamar por teléfono a un hermano, ¿para qué te enojar? Aún si escriben carta contra vos, ¿para qué voy a escribir otras cartas para responder? No. Pobre gente. Yo es cuando la gente habla mal de mí o hace cosas así, yo, pobre. ¿Quién sabe qué está pasando por su mente? Yo tengo una buena vida. A mí tengo un problema, pero la vida está buena. Da gusto. Voy a disfrutar mejor de la vida. Que diga lo que quiera decir. Y cuando le veo, le miro a los ojos, le digo, hermano, ¿cómo está? Y le digo, y no miento, oro por ese hermano. Y le digo, hermano, estoy orando por usted. Eso cambia la actitud de cualquier persona. Hace una iglesia buena. La iglesia ha pasado momentos duros por causa de la irritación, de las palabras, de no pensar, de no tener tiempo con Jesús. Que no sea así contigo, que no sea así en esta iglesia. Tú debes de tener tiempo con Jesús. Si no lo has tenido. Yo me imagino aquí Marta diciendo, ya me imagino en este punto ya Marta con lágrimas en sus ojos, diciendo, Jesús, perdóname. Yo me equivoqué. Yo pensé que yo estaba bien, pero yo me equivoqué. Marta tiene la razón. Jesús, ¿está bien? Vamos a seguir enseñando a servir. ¿Y tú? ¿Sabes que tú tienes que pedirle perdón hoy a Dios? Decir, Dios, perdóname porque estoy tan ocupado en las cosas, Dios. Haciendo esto, aquello. Y Dios, ¿sabes que en esta semana no te escuché? Tú querías hablar conmigo, yo no te escuché. Háblame, quiero decirle Dios. Pero háblame, quiero escuchar tu palabra. Quiero oír tu dulce voz. Necesito oír tu dulce voz. Pues tenemos un minuto. Y usted en su mente y en su corazón puede hablar con Dios. Dios no te va a rechazar, no le rechazó a Marta que le acusó. No le rechazó a Marta que le juzgó mal. Le enseñó, le instruyó, le amó. Así mismo Él va a ser contigo y va a ser conmigo. Tú puedes ir a Él ahora y hablarle, decirle. Vamos a orar un minuto. Usted puede orar y después me pide al pastor Armstrong si puede venir y terminar con una palabra de oración. Oremos.